Así es, Luis, estamos en esta semana de la movilidad y vamos a hablar de una de las partes de esta movilidad, como son los VMP, los patinetes, etcétera, porque una de las cuestiones de las que se ha hablado mucho este verano es sobre el cambio de normativa y vamos a referirnos concretamente al tema de los seguros. Para hablar de ello, saludamos a Xavier Aquerreta, nuestro especialista de confianza en temas de movilidad. Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy buenas. Oye, acaba el verano y claro, como en verano las noticias, vamos a decir que caducan un poquito antes porque estamos más distraídos y pendientes de descansar, de desconectar y de disfrutar, pero sí que se ha hablado bastante del tema de ese cambio de normativa con los seguros, de entre otros vehículos, de los VMP o de las bicicletas eléctricas.
Sí, eso es. Al final hay una transposición de una directiva europea que, pues ya sabéis, que es de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión, y eso se ha concretado en una ley que se aprobó en julio de este año, que hace referencia a los seguros y que, digamos, que amplía el espectro de vehículos, ya, o sea, ya vehículos, ya ese concepto antiguo de vehículo a motor, pues como coche, ciclomotor, etcétera, se amplía mucho más y afecta no solamente a los VMPs, que ahora les van a cambiar de nombre, les van a llamar VPL, que es vehículo personal ligero, y que asocia a ese tipo de vehículos pues toda una serie de normativas en las que lo más destacado es el tema de que están obligados a contratar un seguro obligatorio, que además con unas coberturas bastante potentes, estamos hablando de casi 6,5 millones en responsabilidad civil de euros, y 1,300,000 euros en cuanto a daños personales. Entonces, bueno, lo curioso de toda esta historia es que los VPLs, los VMPs, los patinetes, para entendernos, están obligados a suscribir ese seguro, y sin embargo lo que son las bicis eléctricas puras, las pedelec, que se llaman en la normativa, que son aquellas que están con pedaleo asistido y que a más de 25 por hora ya no tienen apoyo eléctrico, esas de momento quedan fuera de esa normativa, ¿no? Lo cual, pues, sorprende un poco, y esto ya sé que algún activista ciclista, pues, se va a echar las manos a la cabeza, pero yo entiendo que es un patinete, que es un vehículo en cuanto a masas y velocidades muy parecido a lo que es una bici eléctrica, está obligado al seguro, pues, habría que estudiar el tema de que la bici eléctrica también lo estuviera, ¿no? Más que nada porque generalmente pesan más que los patinetes y pueden desarrollar más velocidad que un patinete. Entonces, simplemente por el potencial peligro que tienen esos vehículos, en principio deberían. Pero insisto en que los que tengan bicis eléctricas estén tranquilos, que en principio no hay ninguna obligación de suscribir un seguro obligatorio.
Entonces, dentro de ese paraguas de VPL que has dicho, entran patinetes, pero no entran las bicicletas eléctricas, ¿no?
Efectivamente, eso hay que dejarlo claro, que de momento no parece que no afecta a bicicletas eléctricas. Lo que sí afecta a esta ley es a otro tipo de, no sé si llamarlos vehículos, porque realmente no sé hasta qué punto se puede considerar un vehículo. Yo entiendo un vehículo como algo que te lleva del punto A al punto B, ¿no? Y que te cumple unas necesidades de movilidad, pero en esta ley se amplía el espectro de potenciales medios de transporte, no es que no sé yo muy bien ni cómo llamarlos. Y sí que define o concreta mejor que aquellos vehículos que tengan menos de 25 kilos de masa y que sobrepasen los 6 kilómetros por hora, ya automáticamente se consideran VPL, ¿no? O sea, lo que sería lo asimilable o comparable a un patinete. Pero no solamente eso, sino que además aquellos vehículos de más de 25 kilos de peso y que sobrepasen los 14 kilómetros por hora, también se consideran vehículos a todos los efectos. No en cuanto a circulación por vías públicas, pero sí en cuanto a contratar un seguro. Entonces estamos hablando, por ejemplo, pues de carretillas elevadoras, de cualquier maquinaria industrial con ruedas que se desplace incluso dentro de una nave industrial. Ya no va a bastar con ese seguro que tenía la propia empresa, la propia nave, que cubre pues toda una serie de vicisitudes, sino que ya va a tener que tener un seguro específico tipo vehículo, para entendernos. Y bueno, pues yo creo que va a ser complicado todo esto, no lo he dicho, pero sí que es verdad que se empieza a aplicar a partir de enero del año que viene, ¿vale? Entonces, pues bueno, muchas empresas van a tener que, pues, todo tipo de barredoras, de, no sé, de maquinillas que limpian el suelo, o sea, va a haber un montón de cacharros por ahí con ruedas, digámoslo así un poco coloquialmente, que antes pues estaban cubiertas pues por los seguros propios de empresas, de las actividades industriales, de lo que fuera que a la que se dedicaban las empresas, y que ahora van a tener que contar específicamente con un seguro específico de tipo vehículo, para entendernos. Entonces, bueno, complica un poco la jugada, y otra cosa que complica bastante la jugada es que, claro, para tú contratar un seguro de un vehículo, ese vehículo tiene que tener algún tipo de identificación.
Claro.
Entonces, claro, no sé en qué sí que las garantías elevadoras, pues muchas que salen al exterior y están facultadas para circular por vía pública, sí que cuentan con matrícula de vehículo especial, pero yo no me veo el carrito del Mercadona eléctrico o una traspaleta, pues que pueda, si pasa de 14 kilómetros por hora, que tenga matrícula. O sea, no sé cómo se va a hacer, si va a haber ITV, si no va a haber ITV, quién va a identificar esos vehículos, qué tipo de chapa va a tener. Piensa, por ejemplo, que los VMPs o los VPLs ahora, sí que hay una normativa de 2024 que decía que todo vehículo de este tipo vendido a partir de 2024 tenía que tener una chapita identificativa de vehículo con movilidad personal, con la potencia, con número de serie, etcétera, etcétera. Pero piensa en todos los patinetes que se han vendido antes de 2024, claro. Que la ley de momento no tenemos claro, no lo han especificado todavía. ¿Dónde se pueden homologar? ¿Dónde se puede conseguir esa chapa? Si se puede conseguir, por lo que he leído yo, en principio no hay más que un laboratorio que te permite la homologación, por hablar, un patinete Xiaomi que todos estamos pensando,
sí.
Previo a 2024, pues que ese laboratorio está en Milán, parece que es en Italia, o sea, es que no tiene ningún sentido tampoco, ¿no? Para homologarlo a nivel español, o sea, es una cosa un poco extraña, ¿no? Las ITVs te dicen que ellos no saben nada, que no van a entrar en ese tipo de jugadas. Entonces, no sé, hay demasiadas incógnitas, demasiados flecos sin cubrir. Uh-huh. Y en el fondo, no sé, haciendo un análisis igual un poquito más profundo, me da la sensación de que ponen demasiadas trabas burocráticas, sí, a toda esta nueva movilidad que tenemos en las ciudades, que es muy interesante, ¿no? Y que, bueno, pues al final lo hemos hablado muchas veces, quitan coches de calzada y hacen que las ciudades sean menos ruidosas y estén menos contaminadas, y con tanta traba burocrática de identificación, de seguros, de no sé qué, yo no sé hasta qué punto estamos frenando esa nueva movilidad interesante, con un debate viciado en el sentido de que, no, es que hay muchos accidentes, es que no sé qué. Y digo, vale, ¿por qué no analizamos por qué hay tantos accidentes? Primero, está claro que la responsabilidad primera de todo este tema es el propio usuario, ¿no?
Sí.
Está clarísimo que hay muchos usuarios de VMPs que no firman como tiene que ser y demás. Pero el segundo debate, que no, igual no lo marcamos tanto, no lo analizamos tan en detenimiento, es la incógnita, ¿no? La pregunta, ¿están nuestras ciudades preparadas para esta nueva movilidad o seguimos basando la movilidad en las ciudades en el modelo clásico de coche de 1970, ¿no? Igual esa es la clave, ¿no? De toda esa historia, ¿no? Vemos diseños de carriles bici que no están pensados para usuarios de bici, vemos que esos carriles bici tampoco están demasiado pensados para los diámetros de rueda de un VMP. No sé, yo creo que el hecho de contratar un seguro, el hecho de tener una placa de matrícula, el mundo del coche nos lo ha demostrado desde hace ya mucho tiempo, que eso no evita accidentes realmente, o sea, porque si no, no habría accidentes con los coches, ¿no? Ni evita las infracciones. Entonces, el debate es un poco más profundo. Y el,
sí,
hecho de poner un seguro con esas cuantías, además de cobertura, que no son cuantías pequeñas, precisamente.
Claro,
poniendo
y Xavier, entiendo
en el
que
mismo
con,
nivel.
Con esas cuantías,
sí, dime.
Entiendo que el seguro, además, no será barato.
Efectivamente, a eso quería llegar, que no va a ser un seguro barato para un transporte, que sí es barato en cuanto a adquisición, y que, digamos, que pone en el mismo escalón, me parece a mí, ¿no?, la peligrosidad de determinados vehículos con respecto a otros, ¿no? Y yo creo que no se puede poner en el mismo escalón de riesgo un VMP con un coche o un camión, ¿no? Entonces, no se termina de abrir ese melón de decir, vamos a ver, igual tenemos que concebir el tráfico como todo proporcional al potencial daño que tiene, ¿no? Y esto, pues, también lo hemos comentado alguna vez. Yo creo que no es lo mismo saltarse un semáforo en rojo con un camión de 50 toneladas que con una bici, ¿no? O sea, el riesgo al que expones a ti mismo y al resto de usuarios es que no es ni de cerca el mismo, ¿no? O lo mismo en la colemia, O sea, esa proporcionalidad de las denuncias en función del peligro que tú ocasionas con el vehículo que estás conduciendo debería ser, digamos, uno de los mantras o de las reglas básicas a la hora de diseñar todo el resto de normativa, todo el resto de normas de circulación, de permisos, etcétera. Pero siempre estamos un poco intentando adaptar normativas que vienen de otras épocas y poniendo como parches, y nadie afronta este tema con un poco más de profundidad, con una visión un poco más profunda, más amplia y más de movilidad, más moderna, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, pues eso. Entonces, ¿cuántos VMPs van a desaparecer de las ciudades? Pues porque los usuarios igual no se pueden permitir un seguro de 200 € al año. Pues habrá de verse. pero si algo bueno tenía el VGT era un precio muy bajo.
Claro, para un patinete que le ha costado igual 400.
Eso es, o sea, es mucho más bajo que el precio de una moto. Y bueno, pues me da un poco otra vez, que es otra normativa más, como ya afectó a bicis en su momento, como afectó a VBTs cuando surgieron, pues de, no sé, señores encorbatados en despachos que me da la sensación de que no se han montado en VBT en su vida. Entonces es un poco la historia, ¿no?
Oye, para terminar, Xavier, claro, en lo que has dicho tú, claro, la bici eléctrica y el VPL, el patinete eléctrico, tienen muchas similitudes. Es verdad que, claro, no es lo mismo la bicicleta eléctrica en la ciudad, me refiero en cuanto a seguro, en cuanto a los daños que puede causar, o esa bicicleta eléctrica que la usan para subir al monte, para andar en carretera. Claro, ese seguro igual para monte y carretera no tiene mucho sentido, pero para ciudad es verdad que el uso y sobre todo el peligro y el riesgo que conlleva es muy, pero que muy similar al del patinete.
Totalmente. Yo, vamos, siempre que me lo preguntan, lo digo, para mí VMPs y bicicletas deberían estar asimiladas totalmente en cuanto a normas, espacios de circulación, etcétera, porque son tan sumamente equivalentes, ¿no? Al final es un vehículo de muy baja masa y de bastante baja velocidad. Entonces, y hemos hablado más veces que muchas veces cosas que se pueden hacer por normativa con bicicletas a una velocidad más baja que la que desarrollan los VMPs están prohibidas para VMPs, ¿no? Entonces, en principio, sí, sí que es verdad que también el mundo de la bici eléctrica ha hecho que la cantidad de gente que se acerca ahora a las carreteras, a las montañas, gracias al apoyo eléctrico de las bicis, es considerablemente mayor que hace 10, 15 años. Entonces, eso también hace que haya más usuarios en la montaña, más usuarios en la carretera, y bueno, pues los problemas de que se masifique en cierta manera pues hacen que también surjan otro tipo de problemas. Pues no sé hasta qué punto pues habría que estudiar más el tema, pero claro, también estamos en lo mismo. El hecho de poner un seguro a las bicis va a hacer que tengamos menos bicis en las ciudades. Y la pregunta que me hago yo, o sea, el peligro o la capacidad de daño que tiene un patinete o tiene una bici es la misma que la que tiene un coche, sin ninguna género de duda, ¿no? Entonces, ¿es necesario contratar un seguro con esas coberturas que sí que dicen que vale, es una manera de proteger a las víctimas, y en eso no hay duda, ¿no? Con esas cuantías desde luego se protegen, pero hay tantas víctimas por bicis y patinetes, son víctimas graves, conllevan unos gastos tan sumamente elevados, o esos gastos y esas víctimas con lesiones graves son siempre producidas por otro tipo de vehículos, ¿no? Entonces, creo que eso también está bastante claro, ¿no?
Sí. Oye, pues mira, vamos a ver cómo avanza y estaremos pendientes. Xavier Akerreta, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues como siempre, Alberto, un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima.